En las últimas semanas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sorprendió al voltear a ver hacia China y empezar a trazar un horizonte económico más allá de los Estados Unidos. No fue un rompimiento frontal, pero sí una señal clara de que Canadá comenzó a pensar en su futuro comercial con una mayor autonomía. Para este tema, queríamos hablar con Mario Campa. Él es licenciado en Economía y en Ciencia Política por el ITAM y también maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, con especialidad en Política Económica y Finanzas Internacionales. Para que nos compartas, Mario, buenas tardes. Y a propósito también con lo que escribes en tu columna que titulas México no es Canadá, pero necesita un plan B propio. Buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Sí, en efecto, Mark Carney pues hace una especie de rompimiento suave con respecto a su alineación como socio histórico de Estados Unidos, porque Canadá no es únicamente un socio comercial, sino que es además un aliado geopolítico, cosa que México no ha sido. Y bueno, en estos momentos pues hay una respuesta de la Casa Blanca que dice que pues esto podría complicar las negociaciones del T-MEC. Entonces yo creo que es una apuesta calculada de Mark Carney, y hay que pensar que está moviendo sus fichas rumbo a una diversificación del comercio exterior de Canadá.
Correcto. Mencionas también que esto se vuelve estratégico para Canadá. ¿De qué manera se podría interpretar este movimiento hacia los próximos 5 años? No sé, puede ser menos o un poco más.
Sí, bueno, hay que recordar que Canadá exporta más o menos el 75% de sus productos a Estados Unidos. Es una economía muy concentrada en su comercio exterior, como lo es México. Sin embargo, hay una diferencia también con respecto a Canadá y otros socios comerciales de México, que es que Canadá solamente tiene un déficit comercial de 3-1 con China, mientras sí. México tiene uno de 15-1. Entonces Canadá tiene más vínculos con China. ¿Por qué? Porque es una potencia energética, produce 3 o 4 veces el petróleo que México, tiene más minería y gas, por ejemplo, gas natural licuado, productos del campo, del mar, que exporta a China. Entonces tiene más armas de negociación. Y en este sentido también incluyó en esa gira algún contacto con Qatar, no es únicamente China. Lo que sí llama la atención es que pues China es el rival geopolítico de los Estados Unidos, y Canadá en estos momentos firmó un acuerdo que incluye, entre otras cosas, una cuota de hasta 49,000 vehículos eléctricos a una tasa arancelaria de nación más favorecida de 6.1%, desde un 100% que había impuesto en el gobierno de Trudeau. Lo que está haciendo es deshaciendo eso, pero ojo, no está regresando al equilibrio anterior de comercio libre totalmente, sino que les está también diciendo, a ver, vengan a invertir en Canadá las armadoras y asóciense en una empresa conjunta, puede ser 50-50, con empresarios de Canadá, y vengan y establezcanse acá, que es algo por lo que también Estados Unidos se había pronunciado en contra, la llegada de armadoras chinas a Norteamérica, ¿no?
Sí, bueno, bastante interesante esto que nos comentas, estas pláticas y estos acuerdos que podrían ya materializarse próximamente. Y concuerdo con lo que dices, Canadá tiene muchos recursos que son muy de mucho aprovechamiento para el mundo, lo cual lo coloca en una posición clave. Y retomar un poco el título de tu columna, dices, México no es un Canadá, porque ya se habla mucho de si ya llegó a Canadá a dar ese paso, ¿por qué México no podría? Pero tú dices, necesitamos un plan B. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde crees que tendría que apuntar ese plan B de México, que de alguna manera buscaría reducir su dependencia de Estados Unidos o ampliar solo nuevos horizontes?
Sí, rápido aclarar que una diferencia de Canadá y México es este déficit. Mientras Canadá tiene uno de 3-1 con China, México tiene uno de 15-1. La otra es que Canadá es miembro de la OTAN. Si hubiera algún tipo de agresión militar, invasión, incursión, como le queramos llamar, pues la OTAN respondería en principio por Canadá, no por México. Esa es otra diferencia sustancial. Y también, ya lo mencioné, Canadá es aliado geopolítico de Estados Unidos, México únicamente socio comercial, y en los últimos años son distintas las relaciones históricas. Canadá también tiene mucha más migración de China, ¿no? Tiene alrededor de 2 millones de ciudadanos con raíces chinas, México no. Entonces hay varias diferencias, ¿no? Por eso yo digo, vamos a pensar en un plan B propio, no calcado, sí, de Canadá. Canadá se puso quizá como el policía malo en esta relación, y México está optando el papel de policía bueno. La pregunta es, ¿qué pasaría si se complican las negociaciones del T-MEC? Que no necesariamente implica que Estados Unidos se salga del tratado, ¿no? Que además habría una cláusula que estipula que se pasaría en 10 años, ¿no? Sería un proceso un poco más terso de lo que muchos creen, pero pues sí inyectaría demasiada incertidumbre. Otro escenario es que algunos sectores no obtengan los aranceles que desean. Entonces México tiene que pensar este tipo de eventualidades. Y el plan B más obvio, por supuesto, es diversificar socios. Ya hay algunos adelantos, ¿no? Con Brasil y con la Unión Europea, que son socios difíciles, negociaciones complicadas, llevan muchos años, no se han cerrado, a ver si ahora se pueden cerrar. Pero creo yo que hay otro tipo de socios que valdría la pena explorar. Hay muchas economías asiáticas que están creciendo, que van a ser después el epicentro de la economía mundial, el sureste asiático, y ahí debería estar acercándose más México a ellos. Si no es directamente con China, bueno, busquemos otros socios en los mercados asiáticos, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de planes B que puede pensar México, que dependerían quizá un poco más de impulsar la economía doméstica, ¿no? Sí. Para no depender tanto del comercio exterior. Por ejemplo, pensar en tasas de interés más bajas en momentos donde el consumo y la inversión están un poco lentos. Pensar quizá en liberar un poco la consolidación fiscal que hace que el gobierno tenga que ahorrar en estos momentos y no gastar. Ese tipo de acciones creo que dinamizarían también, ¿por qué no recapitalizar la banca de desarrollo? Es decir, que NAFI y Bancomex pudieran prestar más con una cartera un poco más holgada. Y hay otro tipo de medidas ya más vinculadas al comercio internacional, un poco más controversiales. Por ejemplo, pensar en depreciar un poco la moneda para que las exportaciones no pierdan competitividad, que es lo que China hizo en a inicios del siglo cuando entró la OMC. La OMC le dijo a China, no puedes seguir con tus subsidios industriales, al menos tan grandes. Los recortó China y al momento de ascender a la OMC, devaluó el yuan, su moneda, para no perder competitividad en su estrategia basada en las exportaciones, en crecimiento por exportaciones. Entonces, México tiene cartas, no necesariamente para negociar desde una posición dura, agresiva, con respecto al T-MEC, pero cartas para buscar más diversificación de los motores económicos. No podemos seguir dependiendo de las veleidades de Estados Unidos, de los caprichos de Washington, ¿no?
Sí, concuerdo totalmente con esto que dices. Y bueno, queda muy claro, a mí me deja reflexionando, porque bien mencionas, habría que analizar el panorama de cada país sobre su papel clave y en la relación que tiene con Estados Unidos. Canadá vimos que puede tomar ciertas medidas, México no necesariamente puede tomar las mismas medidas, tendría que buscar otro escenario. Ahora también se me viene a la mente Francia, que también ahora Macron con todo en el foro de Davos dio a conocer que pues también dice, pues podemos abrirnos también nuevamente hacia China, comenzando a dar la vuelta un poco hacia las políticas de Estados Unidos y buscar estos nuevos horizontes, ¿no? Y ahora también en Europa.
Sí, el único tema aquí es que, por ejemplo, lo que dijo Macron o lo que declaró en Davos, el discurso fue anterior a que se pactara algún tipo de acuerdo por Groenlandia, que a lo mejor no incluye la total anexión de la isla, del territorio, pero sí algunas bases militares, algunas concesiones mineras, eso sí puede incluir un acuerdo. Y bueno, después de eso ya hubo un pivoteo, un cambio en el discurso de Europa. Por ejemplo, Merz de Alemania ya dijo que, bueno, Groenlandia tiene que protegerse de Rusia, no de Estados Unidos, y eso fue posterior a estos anuncios. Entonces yo ya no sé si Macron, después de esto, va a seguir manteniendo que hay que acercarse a China. Lo que sí es que hay, por ejemplo, un documento muy interesante publicado por el Parlamento francés, que incluye una estrategia de, no recuerdo si son 50 puntos, pero son acciones muy concretas para acercar más a Francia con China, bajo esta lógica de autonomía estratégica, que es como le llama Europa sus relaciones internacionales. A ver, vamos a tratar cada uno de los asuntos de manera individual, casuística. A lo mejor con algunos países nos podemos entender en materia energética, pero derechos humanos no. Con otros nos podemos entender en términos de diversificar, de innovación, y hay muchos temas. Y esa estrategia francesa incluye desde el acercamiento cultural, que se pueda, por ejemplo, enseñar mucho más mandarín en las secundarias o las preparatorias, en las escuelas francesas, ¿no?
Claro.
Entonces creo que eso también podría explorar México, un acercamiento mucho más profundo que simplemente un vínculo comercial, ¿no? Que eso implicaría, pues, hacer, por supuesto, un estudio a profundidad, qué es lo que necesita China de México y viceversa, ¿no?
Bueno, pues ahí está la información, el análisis. Mario, muchas gracias por esta primera entrevista aquí en los micrófonos de Ibero 99. Y más adelante, si nos lo permites, nos gustaría estar en comunicación contigo para ir viendo cómo se desarrolla este tema.
Claro que sí, mucho gusto y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Mario Campa, licenciado en Economía y Ciencias Políticas por el ITAM, sobre el nuevo giro de Canadá y lo que viene para Norteamérica y el mundo.